En libertad, con Jano García.
Cuentan las crónicas del 7 de octubre de 2019 que un centenar de estudiantes chilenos comenzaron a protestar por el alza del precio del transporte de 3 céntimos de euro en hora punta. Las primeras protestas tuvieron lugar en la estación Universidad de Chile, pero poco a poco el movimiento fue ganando fuerza y las protestas comenzaron a extenderse a otras estaciones gracias a la pasividad del gobierno de Piñera. Organizados por redes sociales, se dieron cita para el día 18 de octubre en diferentes estaciones. El gobierno chileno ordenó el despliegue de los carabineros y el cierre de la mayoría de estaciones para así evitar saqueos y el destrozo de las líneas de metro. Sin embargo, a las pocas horas la situación se expandió por toda la red de metro y se anunció el cierre de las estaciones de las líneas 1 y 2, debido a ataques a conductores, guardias y, sobre todo, a la falta de seguridad. A las 10:30 se registraron los primeros ataques incendiarios a algunas estaciones del metro de Santiago, la capital, algunas que incluso mantenían operarios dentro de ellas. Dentro de las estaciones incendiadas se encontraron Trinidad, Elisa Correa, Macul, Barrancas, San Pablo, Laguna Sur y Cumín. A las 12 y 13 de la madrugada del sábado 19, el presidente Sebastián Piñera se dirigió al país informando de las primeras medidas ante la crisis. Debido a la destrucción de la propiedad pública y privada, declaró el estado de emergencia para las provincias de Santiago y Chacabuco. Pero la situación de descontrol aumentó en todo el país y en la madrugada del día domingo 20 se extendió la zona de emergencia a la conurbación La Serena, en la región de Coquimbo, y para la mañana de ese mismo día se decidió incluir a la comuna de Rancagua, en la región de O'Higgins, y horas más tarde el estado de emergencia también fue declarado en la totalidad de la región metropolitana y las comunas de Antofagasta y Valdivia. Pero lejos de apagar las revueltas con el estado de emergencia y el toque de queda, durante la madrugada del domingo 20 de octubre, la violencia, los saqueos e incendios se extendieron por todo el país, y no solo en las líneas de metro, también contra supermercados y locales comerciales. Ese mismo domingo también se informó de los primeros fallecidos, la mayoría encontrados calcinados en las ruinas de algunos supermercados que habían sido previamente saqueados e incendiados. A partir del domingo 20 se comenzaron a organizar diversos puntos de encuentro a lo largo del país en la que muchísima más gente comenzó a apoyar y se manifestó a favor de las protestas. El caos se adueñó del país y se convirtió en un campo de batalla donde las calles, las estaciones de metro, lugares públicos y comercios fueron totalmente calcinados. Según el Ministerio de Salud chileno, un total de 10.792 atenciones de urgencias se realizaron solamente durante el primer mes de movilizaciones, incluyendo tanto casos de civiles como de uniformados. Por su parte, el Ministerio del Interior informó que 4.817 carabineros resultaron heridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. 544 cuarteles fueron atacados y hubo 1.198 vehículos policiales dañados o destruidos. Lo que había empezado como una protesta por la subida del pasaje de metro se había convertido en un proyecto político cuya intención era cambiar la Constitución chilena. Lo que había empezado como una protesta por la subida del pasaje de metro se había convertido en un proyecto político cuya intención era cambiar la Constitución chilena. El pueblo chileno cayó en la trampa y exigió mayor democracia y derechos para los ciudadanos, lo que llevó a abrir un proceso constituyente. El plebiscito para cambiar la Constitución se celebró justo un año después del comienzo de las protestas, el 25 de octubre, y obtuvo el 78% de los votos favorables, con una participación de apenas el 51%. Las consecuencias económicas fueron la pérdida de 1.400 millones de dólares solamente en la región de Santiago, 100.000 puestos de trabajo perdidos, desplome del peso chileno, aumento del desempleo, caída del PIB y un aumento de las primas por riesgo de los bonos chilenos. Y así fue como Chile dejó de ser el país con menor riesgo para invertir en América Latina, posición histórica que ocupaba desde el año 2002. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 21 de febrero de 2021. Antes de entrar en materia, me gustaría recordarles por última vez el documental Beatles, una historia humana, que tienen ustedes disponibles en HBO desde el 7 de febrero, que cuenta con 3 episodios que explora los retos físicos y también emocionales a los que se enfrentaron y se siguen enfrentando en muchas regiones de España pacientes y sanitario, no solo en sus trabajos, sino también en su día a día, en sus casas. Es un retrato de historias íntimas, es un documental en el cual pues, se aborda todas esas imágenes que se han estado ocultando a la población durante muchos meses para que no viésemos el verdadero drama. La serie documental, repito, Vitals, una historia humana, hace un seguimiento a diferentes pacientes y sanitarios del Hospital Parc Taulí de Sabadell durante las semanas de marzo a junio, en los momentos que fueron los momentos más duros de la primera ola. Y ya pensamos que son números, pero no. Siempre hay una persona, hay una historia detrás de cada víctima, detrás de cada tragedia. Así que ya lo saben, lo tienen disponible en HBO. La violencia se adueña de las calles españolas. Hay que tener en cuenta que lo que sucedió en Chile no fue más que una prueba de cómo todavía el comunismo sigue actuando, no solamente en Latinoamérica, sino también en España. Esto es de parvulario del comunismo. Incendiar las calles, alentar la violencia. En definitiva, lo que estamos viviendo en España es...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.